Flaxo Radio presenta Flax Salud. Información de salud preventiva para ti. Un aporte de Flaxo Ecuador para la comunidad.
Hola, hola, muy buenos días con todos y todas. Qué gusto volvernos a encontrar en este espacio y que nos estén acompañando en nuestro podcast número 32. Bienvenidos a su programa de Flax Salud, este espacio donde hablamos de salud, bienestar y calidad de vida. El tema de hoy que vamos a conversar es el autismo, el aprendizaje y las actividades físicas. Cabe resaltar que el trastorno del espectro autista, o también conocido como TEA, no es una enfermedad, ¿ok? Es una condición del neurodesarrollo que acompaña a la persona durante toda su vida y que influye en la forma en la que se comunica, en la que aprende, en la que siente y también donde se relaciona con los demás. Qué gusto con todos. Mi nombre es Yesenia Galván y a mi costado me acompaña.
Hola, hola con todos. Soy María Fernanda y así es, Jessy. En esta ocasión traemos un tema que ya veníamos el año anterior, lo habíamos topado y tuvo demasiada expectativa, y hoy tenemos nuestra segunda parte con una invitada muy especial. No hay que olvidarnos que en producción nos acompaña mi querida Angie Mora, y qué gusto volvernos a ver en este espacio.
Muchísimas gracias, mi Fer. Sí, efectivamente, el tema de TEA o trastorno del espectro autista, si bien es cierto, todavía en el contexto, podríamos decirlo, ¿no? Como que genera un poco de miedo, de incertidumbre, esta fase de aceptación muy probablemente que hay que generar este gran paso, pues hoy queremos contribuir en aquello y poder definirlo, más que todo, poder dar pautas a los familiares, a las personas que cuidan también de niños y adolescentes, para que nos permitan llegar a un acompañamiento y sobre todo a un desarrollo más amable, más inclusivo, que eso es lo más importante, ¿no? Para ello, nos acompaña la mañana de hoy en la cabina de Flax Salud María Dolores Lema, especialista en trastornos de neurodesarrollo. Bienvenida Lolita, qué gusto tenerte acá.
Muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es María Dolores Lemus, soy psicóloga, psicopedagoga y trabajo en el ámbito del neurodesarrollo. Mi enfoque principal y con mi equipo con el que estamos trabajando actualmente, nos enfocamos en todo lo que son problemas de aprendizaje, problemas del neurodesarrollo, y el área en donde más estamos ahorita enfocándonos es justamente el autismo y ver ese tema de conocimiento para padres, para docentes y para la comunidad en general.
Bienvenida Lolita, antes de dar inicio a esta querida entrevista, pues vamos a hablar un poquito de tu perfil académico. María Dolores, muy con cariño Lolita, es psicóloga en máster en intervención en psicología y psicopedagogía, y también es especialista en trastorno del neurodesarrollo y problemas de aprendizaje. Es correcto, ¿no es cierto?
Chévere. Bueno, entonces, para arrancar y entrar en confianza, Lolita le vamos a llamar. De manera para que esto podamos entrar ya en detalle, nuestra querida invitada, ¿no? Bien, entonces, para iniciar, cuando hablamos de aprendizajes, muchas veces lo reducimos netamente al ámbito cognitivo, ¿no? Es por ello que sabemos que este ítem también debemos enfocarlo no solo en el conocimiento, sino también hablar de la importancia del aprendizaje, pero en el ámbito corporal, en el ámbito emocional y en el ámbito social, que si bien es cierto, probablemente habrán casos de autismo que puede ser un verbal como un no verbal, y ahí vamos luego a profundizar un poquito. Entonces, dicho esto, Lolita, ¿por qué el movimiento y la regulación emocional son claves para los niños y adolescentes con autismo?
Mira, cuando nosotros hablamos de autismo, es importante enfocarnos en todo el contexto, ¿sí? Como bien mencionas, el ámbito emocional, el ámbito social, el ámbito sensorial, el área sensorial es súper importante, y es ahí en donde entra el tema del movimiento. Cuando nosotros hablamos de movimiento, hablamos de nuevas conexiones que se generen en el cerebro y que ayuden a que haya una mejor regulación. Okay. De hecho, cuando nosotros, hay varias investigaciones que nos dicen que el movimiento va a ayudar en las funciones ejecutivas. Por eso es que muchos en el autismo, en el trastorno del neurodesarrollo, en problemas del aprendizaje como tal, es súper importante que se trabaje con el deporte. Nosotros como psicólogos solemos recomendar, por ejemplo, una natación para ayudar bastante en la atención, unas artes marciales para ayudar en el tema de comportamiento, el atletismo también para una descarga. Entonces, los deportes nos ayudan, ¿por qué? Porque generan mejores conexiones, ayudan a un autodominio corporal y ayudan en ciertas conexiones también neurológicas que ayudan en el ámbito de funciones en todo lo que son funciones ejecutivas. Atención, concentración, memoria. Entonces, esa es la importancia de que el movimiento sea parte desde los primeros años. Cuando nosotros tenemos desde pequeñitos, fortalecemos ejercicios de coordinación, vamos a ayudar en un proceso lectoescritor, vamos a ayudar en un proceso de socialización. Y sobre todo en el autismo es importante tomar en cuenta este tema sensorial, que ellos puedan experimentar con diferentes conexiones neuronales, con diferentes conexiones con diferentes ejercicios sensoriales, con estructuras que les permitan mejor dominio y mejor conocimiento de sí mismo y posteriormente pues llevarlo a diferentes áreas, que justo ya vamos a ir profundizando un poco más en la importancia del área sensorial, pero el objetivo es que nosotros trabajemos en esto, en esta estimulación, digamos, desde los primeros años, para ir ayudando en otras áreas, en otros espacios, en otros contextos.
Y por ejemplo, ahí Lolita, es que hay a veces que de pronto como papitos queremos que nuestros hijos realicen los deportes que de pronto a nosotros nos gustan. Sin embargo, entiendo que en los casos de niños con TEA o adolescentes con TEA no es lo que el papá le gusta o la mamita le gusta o lo que quisiéramos que sean, sino es ir, entiendo que probando podría ser, ¿no? De manera a ver si se adapta, le gusta natación, pero habrá momentos que él o ella puedan continuar o habrá momentos que serán unas estancias cortas de ciertas prácticas deportivas y seguir experimentando, ¿verdad?
Claro, es que tienes que tomar en cuenta que dentro del TEA y en general en los niños tenemos que ver sus intereses, sus habilidades, sus dificultades también. Entonces, para en base a eso, lógicamente ver qué deporte va a ser el más idóneo. No porque a mí me guste nadar, voy a promover que mi hijo también nade, cuando en realidad tal vez no le va a servir de mucho. Qué sé yo, ahora hemos probado y justamente tenemos un caso con patinaje, por ejemplo. Y le ha ayudado muchísimo el tema de coordinación, el tema de confianza. Tenemos un caso con karate, por ejemplo, y seguir instrucciones. Entonces, el deporte tiene que ir en base a la necesidad y a las características de cada uno de los niños y de adolescentes, porque conforme van creciendo, pues van encontrando nuevos intereses y nuevas necesidades también.
Así es interesante, ¿no? Es importante de subrayarlo lo que dices, hay que esperar lo que los niños identifiquen, no lo que, como decía Jess, lo que nos guste a nosotros que pensamos que le puede servir en adelante. Ahora hablemos un poquito de las características que influyen en el proceso educativo. ¿Cuáles serían las diferencias en comunicación social, etapa sensorial, memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva? Con esto, Lolita, ¿cómo impactan estas características en el aula tradicional?
Ahí es un reto bastante grande cuando mencionas el término aula tradicional. Lamentablemente, las escuelas todavía les cuesta salir de su zona de confort para poder apoyar en el aprendizaje de los niños con TEA. Actualmente, el Ministerio de Educación está promoviendo el tema del DUA para que todos tengan un diseño universal de aprendizaje, que todos aprendan de la misma manera, pero todavía sigue siendo un reto. ¿Por qué razón? Porque los niños con TEA usualmente o en su mayoría tienen dificultades en el área cognitiva y puntualmente en las funciones ejecutivas. Es justo lo que mencionabas, control inhibitorio, atención, memoria, concentración, y lógicamente esto repercute en su proceso dentro de clase. Yo no voy a pedirle a un niño que se quede 40 minutos sentado en una hora de clase porque no lo va a hacer. Y lamentablemente el aula tradicional muchas veces nos pide eso, que permanezca sentado la hora de clase completa. Okay. Cuando en realidad eso no me va a, no voy a lograrlo. ¿Qué es lo que yo necesito? Tener pausas, tener tiempos, tener estrategias en base a lo que a los sentidos del niño, ¿sí? En base a sus intereses también y para poder ayudarle, ¿sí? Entonces, el aula tradicional es un aula que ahorita necesita ir innovando y necesita ir mejorando para que todos puedan estar en un proceso de aprendizaje más importante. Cuando hablamos de memoria, por ejemplo, los niños con TEA tienen una memoria muy buena. Obviamente cada caso es diferente porque entendamos que TEA es un espectro. Cada uno es un mundo, una historia. Pero usualmente la memoria suele ser bastante... eso suele ser una potencialidad en realidad, pero no los vamos a mirar si es que no les damos ese espacio, esas herramientas, exacto, para poder, incluso esa confianza, porque muchas veces me ha pasado que nos dicen, es que le pregunto y no sabe, Ok, pero tienes empatía con él, porque ahí entra la importancia de la parte psicosocial.
Y la paciencia.
La paciencia.
Es algo importante, ¿no?
La paciencia del docente y la flexibilidad también, porque yo puedo tener que la primera hora trabajó súper bien, pero la segunda hora tal vez ya no quiso trabajar. Entonces, ese rato tengo que ser flexible, tengo que tener nuevas herramientas, tengo que darle nuevas estrategias, lógicamente dentro del marco, ¿no? Dentro del proceso que vamos a seguir, pero es importante tener esa flexibilidad nosotros y promover esa flexibilidad también en ellos, que es parte también del acompañamiento externo.
Y ahí, por ejemplo, Lolita, claro, mencionamos que esta interacción en la escuela con las familias juega un rol fundamental, ¿no? Entonces, entiendo que deben haber algunas herramientas, ¿no es cierto? Y a veces he observado, de hecho, en familias donde efectivamente, cada niño con TEA es un mundo totalmente distinto. No se puede normalizar. Si a mí me fue bien con esta estrategia, con este deporte, con esta metodología, no necesariamente para otro niño es para todos, ¿no? Entonces, ahí el tema claro del deporte, y sí me salta una inquietud, es de que esta actividad, si bien es cierto, durante la mañana, durante media jornada, estén actividades académicas, pero se debe obligatoriamente en su jornada vespertina ir asociada a otros componentes que le van a ayudar en el neurodesarrollo. Eso podría ser muy tajante, o también hablamos de flexibilidad, o todo tiene que ser por ciertos periodos para poder determinar límites a este niño o niña con TEA.
Mira, es importante que tú tengas una estructura, ¿sí? Si tú tienes, ¿qué pasa con los niños con TEA? Usualmente la mayor dificultad es la flexibilidad cognitiva. Entonces, ellos son inflexibles en muchos sentidos y ahí es cuando se generan las crisis, ¿ya? Yeah. Que nosotros decimos que ya le dio un berrinche, que ya se enojó. No es así. Simplemente es una sobrecarga al no poder manejar sus emociones o al no controlar lo que está pasando en su ambiente. Okay. Entonces, ahí es importante darle esas herramientas, por ejemplo, más pausas activas o, por ejemplo, una estructura. Nosotros nos gusta mucho, descubrimos con un papá, en realidad fue el papá el que le enseñó al pequeño al contar con sus deditos lo que tenía que hacer. Entonces, nosotros lo utilizamos como en terapia y la escuela también lo empezó a utilizar. ¿Por qué? Porque él aprendió, a ver, ¿quieres irte al parque? Ok, pero primero, sacas el cuaderno, pintas, le das a la profe y te vas al parque.
O sea, enseñó patrones.
Enseñó la rutina. Entonces, él empezó a hacer lo mismo y cuando, por ejemplo, me venía y me decía, profe Lolita, parque o dinosaurios, por ejemplo, porque le gustaba. Entonces, decía, ok, entonces, sacas el cuaderno, pintas, cortas, y nos vamos al parque, por ejemplo. Me invento. Okay. Entonces él solito venía, profe, dinosaurios. Le digo, sí, ¿qué vas a hacer? Parque, pintar, cortar, lo que sea, y su rutina. Entonces, esos ejercicios, nosotros, por ejemplo, les invitamos a que el colegio lo realice de la misma manera para que él pueda tener una estructura y ayudar en su regulación, ¿ya? Entonces, vas dándole herramientas para que sea más autónomo y pueda completar. Si tú tienes 2 horas de clase seguidas, no se te va a quedar 2 horas de clase. Entonces, también fraccionarle, vamos, que pueda salir un momento al parque. O, por ejemplo, que hayan los rincones de calma. Es súper interesante ver que en los colegios, en escuelas en Estados Unidos, la mayor parte de escuelas, y justo me comentaba un pequeño que viajó hace poco, me decía, profe, todas las escuelas tienen un sillón para descansar. Entonces, claro, es un rincón de calma, que ahora no, que acá es muy poco probable que lo veamos, en realidad, no está socializado.
No lo he escuchado yo,
No,
para
y
nada.
La idea es que haya un rincón en el cual tengas, qué sé yo, cojines o libros de lectura, y que no sea solo para el pequeño con TEA, sino que te puede servir para todos. Que ya están sobrecargados, ¿sabes qué? Siéntate de un momento, respira, regresas. Y ejercicios de respiración, por ejemplo. Y con los intereses. Por ejemplo, nosotros les tenemos con tarjetas de dinosaurios. Entonces, le gustan los dinosaurios y él va respirando con sus dinosaurios. ¿Ya? Entonces, ese rincón de calma está controlado para que no esté todo el tiempo, pero sí nos sirve como un canalizador de esa inquietud, como un canalizador de esa parte, de esa sobrecarga. Y simplemente, claro, al principio, y hay muchos docentes que dicen, ok, entonces se va a ir allá y permanece tiempos extensos. No, la idea es que va 5 minutos, descargo y regreso a seguir trabajando.
Pero ese es el tiempo que uno tiene que ir de la mano con el niño o el adolescente, ¿verdad?
Claro.
Porque podría pasar, ok, ya le observo que está empezando su crisis y ok, le llevo a ya. Este sitio seguro de calma, pero lo dejo, me invento, 30 minutos. más tiempo o él viene en 5. ¿Eso cómo se podría regular? O sea, tú tienes que estar ahí observando, acompañándole.
Al principio tienes que estar acompañando y de hecho ahí entra el rol muy importante de las docentes de apoyo, que todavía se conocen a veces como las maestras sombras, ajá, pero que son las docentes de apoyo, porque les van a ayudar a controlar estos tiempos. Sin embargo, si tú ya le anticipas, por ejemplo, yo les sé decir, te vas 5 minutos y regresas. Entonces, obviamente él no tiene dominio de 5 minutos todavía, pero para eso tienes relojes de arena. Sí, entonces, por ejemplo, tiene relojes de arena. O le vas diciendo, en un ratito ya se acaba el tiempo. O ya mismo vas a venir a clases otra vez.
Ya te falta un minuto, 2 minutos. Ya le vas poniéndole como un precedente. Uh-huh. Y yo te quiero preguntar algo sobre las profesoras sombra. Uh-huh. ¿Qué función tienen? Porque he escuchado mucho que mi hijo tiene profesora sombra, pero sin embargo no hay actividades o hoy veo que no tiene como lo que uno se imagina que podría ser una profesora sombra.
¿Sabes
cuál es la acción de ella? ¿Para qué está ahí?
En realidad ese es un tema de bastante debate ahorita, porque muchos consideran que si voy a tener una maestra sombra, va a ser eso, una sombra, y está pegada al niño 100%. En realidad, la docente sombra es realmente una docente de apoyo pedagógico. ¿Qué es lo que se busca con esta persona? Que ayude a que se integre, que ayude a que se adapte a la institución, a que empiece a tener rutinas, a que empiece a trabajar de mejor manera, pero con el tiempo esta docente va a ir bajando, o se esperaría, lógicamente depende de cada caso, pero se esperaría que vaya bajando su tiempo con el niño, exacto, su dependencia, okay, para que él ya pueda tener rutinas. Si, por ejemplo, el niño ya tiene la rutina de ingreso a clases, de salida de clases, del recreo, la docente no tiene que estar ahí pegada 100%.
Oye, horarios establecidos, ¿no?
Oye, horarios si ya establecidos. Tiene
horarios invento para desayunar, 7 de la mañana. Uh-huh. Horario para almorzar, 12:30. Horario de cena, 6:30 de la tarde. Pero estamos en vacaciones. Y resulta que por A o B, todos los papitos nos levantamos más tarde, a las 9 de la mañana. Le estoy dañando la rutina, claro, que ya tiene, ¿no es cierto?, este niño o este adolescente. Entonces, es nada. Ahí es cuando la familia se integra a esta rutina, ¿verdad? Porque eso es acompañarle en este proceso.
Y sabes que eso justo nos pasó hace poco con uno de los pequeños, uh-huh, que empezó a tener bastante desregulación, empezó a tener nuevamente crisis. Empezó bastante complicado. Y, claro, mi compañera que trabaja en lo conductual conversó con los papitos y vimos qué pasó. O sea, qué cambió en su rutina, ajá, qué ahorita pasó. Y haciendo un análisis con los papás y todos decían, no, le cambiamos la música en la mañana. Ese simple detalle de haberle cambiado la música o el video
que a ella le gusta
en la mañana, ajá, nos alteró toda la rutina. Entonces, okay, ahí es donde entra justamente a ver qué pasó. No voy a decir que siempre voy a tener exactamente lo mismo, pero sí buscar qué es lo que falla para poder regularlo, reemplazarlo si es que no me está funcionando, o a su vez adaptarle, enseñarle en otros contextos. Nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, que la música, nosotros en el consultorio solemos poner música como la de restaurantes, por ejemplo, que es bajita,
instrumental.
Como pop, a veces ponemos instrumental, uh-huh, dependiendo del tipo de trabajo que sea del día, uh-huh, pero nos dimos cuenta que cuando esa música estaba puesta en un tono más fuerte, con él no nos funcionaba, o con los pequeños con TEA se nos irritaba más fácil. Uh-huh. Entonces dijimos, no, nosotros también tenemos que ver qué música ponemos. Entonces probando dónde va música, cada caso justamente veíamos que necesitamos irnos adaptando también, porque al final no es solo que ellos se adapten, sino también nosotros adaptarnos a ellos, a sus necesidades, e ir en conjunto, o sea, tener una balanza.
Claro, y ahí, por ejemplo, Lolita, lo que sí, y eso también, de hecho, teníamos algunas preguntas ahora antes de llegar al programa, y es que el tema del autismo, del TEA, no es que se va a curar, que eso, y también creo que es muy importante que lo pongamos sobre la mesa, ¿no? Es primero reconocer y aceptar, uh-huh, esta condición, y también tener la claridad de que no es un proceso de que por un sinnúmero de terapias, por un sinnúmero de actividades, de acompañamientos de aprendizaje, puede mejorar, sí, entiendo que eso sí, ¿verdad? Pero no es que va a haber una cura o ya no tiene. ¿Qué podemos comentar al respecto?
Es que es como justo como tú mencionaste al principio, cuando recién íbamos a empezar, el TEA no es una enfermedad que se va a curar con medicación, con terapias y ya. El TEA es una condición, es una forma de vida, es una forma de ser. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que primero es el trabajo, y ahí entra justo el trabajo con la familia, porque es un proceso de apoyo. O sea, ellos al principio recibir esa noticia y saber qué va a pasar, empezamos una negación. He tenido familias que han pasado por pruebas, por 5 especialistas, hasta haber evaluaciones.
Hasta que alguien le diga lo que quieren escuchar. Exacto. Exactamente.
Y lamentablemente a veces fallan las evaluaciones, y justo en este caso me pasó que le hicieron una evaluación sobre autismo, los papás se negaron, obviamente su parte emocional también como papitos, hicieron otra evaluación, le dijeron TDAH, los papás dijeron no es entonces autismo, pero obviamente habían patrones bastante latentes, hicieron otra evaluación y fue un camino claro. Que yo presencié, porque ahora ya no están con nosotros, se fueron del país, pero fueron como 3-4 años en los cuales ellos buscaron diferentes especialistas con el objetivo de que no sea
de encontrar el no.
De encontrar el no. Uh-huh. Y en realidad ya cuando ellos ya al final ya dijeron no, o sea, ya vamos con varios que nos dicen que sí, entonces es ese tema. Y por eso es que nosotros, por ejemplo, con mis compañeros, algo que nosotros hemos buscado es ser ese apoyo para los papás. O sea, yo como papá, okay, ya escuché que mi hijo tengo, pero ahora hay papás que me dicen, y justo hace poco me decía, yo no sabía que tantos papás pasan por lo mismo. Entonces es que sepan que sus hijos tienen un futuro. Tienen un futuro que puede forjarse si nosotros también les ayudamos. Justamente conversábamos con una mamita que ya he acompañado varios años, y si yo le pongo a leer, él se enoja, no le gusta escribir, yo sé que por ahí no va su potencial, pero pónganle a hacer cálculos matemáticos.
Y es una locura.
Es una locura. En el carro me va haciendo.
Cantar o bailar, capaz.
Exacto. Tiene otras destrezas. Ajá. Entonces, poder buscar ese potencial para que los papitos también sepan que no es que su hijo no tiene un futuro, en realidad no es así, va a tener un futuro si le damos las herramientas mientras más pequeñito sea.
Perfecto. Claro. Bien, Fer, y para ya irnos a nuestra primera pausa, tan solo Lolita, muy puntualmente, los papitos nuevos que de pronto no pudieron escuchar el programa anterior, ¿qué podrías tú indicarles para que ellos puedan reconocer si de pronto en sus pequeños tienen signos o síntomas que podrían estar encaminados a un TEA?
A ver, uno de los patrones, en realidad, como decimos siempre, es diferente, ¿no? Pero generalmente el área de comunicación, ese es un área bastante, bastante latente en el autismo, las dificultades para comunicarse, a veces para responder al nombre, por ejemplo, uno le llama por el nombre y es como que no es con él al principio cuando son muy pequeñitos. El tema también físico, la parte de la coordinación, les cuesta mucho ese tema. Y de ahí hay ciertos estereotipos, porque son estereotipos en realidad, el tema de que son muy, los patrones, por ejemplo, son muy estructurados, el aleteo, por ejemplo, que también se suele ver, la ecolalia, la repetición de palabras. Entonces, son estereotipos que sí pueden marcar una...
¿Y eso es una alerta?
Una alerta, exacto, uh-huh. Pero tampoco adelantarnos, ¿no? Por si supuesto. No es importante, si es que ya tienen cierta inquietud o cierta... con un especialista. Así, que pueda hacer una evaluación.
Y para acotar chiquitito, ¿hasta qué edad uno podría decir puede presentarse el espectro autista?
¿Sabes que hay adolescentes que recién les diagnostican en la adolescencia? Depende del trastorno.
O sea, claro, depende de la intensidad.
O sea, decir si es un caso bastante complejo, digamos, o fuerte, a los 3-4 años ya hay más rasgos, pese a que al año también ya puedes observar. Pero hay otros casos en los cuales avanzan y como pensamos que tal vez es algo emocional nada más, y recién en la adolescencia darte cuenta. Entonces,
no es que hay un límite de edad, más bien a temprana edad es importante realizar
para poder un poco
la detección.
Es claro, y dar un poco de más herramientas.
Más herramientas más pequeñas.
Más pequeñas, ajá. Bueno, hemos llegado a nuestro primer corte comercial. Les invitamos a todos a dejar sus inquietudes. No se olviden que con todas las personas que ahora nos están interactuando, vamos a regalar unas lindas entradas al cine y unos espacios para visitar el arte. Entonces, cuando regresemos, seguimos con nuestro chat. Yes.
Chévere, regresamos entonces. No se olviden, dejarnos aquí en la cajita de comentarios sus dudas o inquietudes.
Chequea este y otros contenidos de nuestro canal de YouTube en la sección podcast. Y ahora también los contenidos de Flaxo Radio en Spotify. Flaxoradio.es.
Conoce los espacios de Flaxo Ecuador que hacen posible nuestra vinculación con la sociedad. Flaxo Radio, amplificando ideas. Flaxo Andes, repositorio digital de vanguardia. Arte Actual, un espacio de arte contemporáneo. Flaxo Cine, espacio de proyección de películas para todos. Involúcrate en nuestras actividades y construyamos comunidad juntos.
Acompáñame a conocer la Biblioteca Flaxo Sede Ecuador. Lo primero que vemos al entrar es la recepción que nos dirigirá al primer piso para hacer nuestro registro y dejar las mochilas. La entrada es gratuita, abierta a todo el público. Luego entramos colocando nuestra llave en el sensor. En este primer piso encontraremos material de referencia y tesis, además del counter principal donde se realizan los préstamos. Para subir podemos usar el ascensor o las gradas. En el piso 2 y 3 podemos encontrar las salas de estudio grupal para dos o más personas, espacios para poder estudiar, computadoras para realizar trabajos e ingresar al catálogo, utilizar las bases de datos y mucho más. Si te interesa la historia, puedes encontrar el fondo antiguo en el cuarto piso. Toda la biblioteca tiene 5 pisos y una vista increíble. El horario es de lunes a viernes de 8:30 a 18:30 y los sábados de 9 a 13 horas.
Flaxo Radio en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X y TuneIn. Descarga nuestros podcasts en flaxoradio.es.
Y bueno, retomamos con este tema súper interesante. El día de hoy nos acompaña María Dolores Lemus, querida Lolita, quien es psicóloga, máster en intervención psicológica y psicopedagoga y especialista en trastorno del neurodesarrollo y problemas de aprendizaje. Entre nuestros queridos oyentes tenemos una pregunta, querida Lolita, para que nos puedas ayudar con la respuesta. Y dice lo siguiente: ¿existe alguna diferencia entre el autismo en niñas y en niños?
Sí, existe diferencia. Okay. Existe diferencia porque usualmente hay estudios que han demostrado que en niñas los rasgos o los comportamientos tienden a ser más acentuados, ¿ya? Las dificultades tienden a ser más complejas en las niñas que en los niños. La verdad es que son varios estudios que hay entre que no hay algo que sea concreto en realidad justamente por las variaciones del autismo, pero sí se ha demostrado que en las niñas tiende a ser más notorio desde los primeros años y tiende a ser más complicado el manejo. ¿Por qué? Porque se afectan más áreas como la comunicación, se afectan más áreas e incluso suelen haber más comorbilidades con el ámbito psicológico, con el ámbito de la personalidad. Entonces, esas comorbilidades marcan también una diferencia en la cantidad de casos en niñas y en niños.
Okay. Y por ejemplo, la comunicación en aquellas niñas o niños verbales y no verbales, entiendo que eso debe ser un gran reto para ustedes, cómo comunicarse con ellos, ¿cómo lo hacen?
Es un reto y empiezan, ¿no? Ustedes, y se escucha fácilmente el tema de la comunicación alternativa. Sí, el usar pictogramas, el usar... Y al principio está bien, y poco a poco ir quitando. Hay páginas súper buenas que nos permiten tener pictogramas para tener los llaveritos de comunicación, o hay las tablets también que les permiten a los pequeños, o softwares que hay en las computadoras para que puedan comunicarse de mejor manera. Y por eso lo más importante también es partir dentro del acompañamiento, ¿sí? Los pequeños generalmente tienen terapia de todo, ¿no? Ocupacional, física, la de lenguaje es una de las más importantes desde los primeros años, para justamente darles una herramienta incluso de vida, porque necesitan saber cómo expresarse o cómo expresar sus necesidades. Claro. Entonces, sí hay ese tema. Y darles también su tiempo. Yo he tenido la oportunidad este último periodo de estar en más contacto con niños con TEA no verbales. Sí, actualmente no verbales. Y es un reto porque te acercas y solo te ven y
son miradas
y no,
profundas.
Son miradas profundas o sonrisas, pero... Uh-huh.
Pero no hay comunicación verbal.
No hay
verbal.
Comunicación verbal. Uh-huh. Y ayer, por ejemplo, justo ayer me pasó que la nena con la que estaba, estaba de buen ánimo. Entonces fue como, oye, hola, chócale. Y me queda viendo y ¡pac! Chocó. Eso ya es comunicación.
Claro.
Porque ya que me hizo ver que ya no me tiene miedo. Exacto. Que ya hay como empatía. Ese acercamiento, esa empatía, uh-huh. ¿Ya? Entonces, con los chicos no verbales es justamente darles ese espacio y aprender a mirar, porque tal vez verbalmente no te digo nada, pero mis gestos me dicen mucho, mis acciones me dicen mucho, entonces va por ese lado. Y en el caso de los pequeños que son verbales, pues el darles también esas herramientas para que puedan comunicarse. Justo ayer una mamita me decía, estoy súper feliz, digo... ¿Qué pasó? Dice, de la nada empezó una comunicación espontánea. Y en verdad, a mí me pasó lo mismo que le pregunté algo y antes me respondía, me repetía la pregunta y de ahí respondía, por ejemplo. Pero ya, como ya ha venido con un proceso, ya se puede entablar comunicación. Y de ahí juega un rol muy importante los pares, compañeros.
Interesante.
¿Pero compañeros en la escuela?
Claro. la interacción social.
Y en el caso de tener hermanos mayores y menores, pasan a ser pares también.
Claro,
¿verdad?
Pasan a ser pares, porque okay, obviamente si tú estás en la casa, papá le va a hacer la conversa, mamá le va a hacer la conversa, los hermanos, abuelos, y es importante que la familia sepa que le vamos a tratar como un miembro más.
Exacto.
Ayúdame, uh-huh, toma, ¿qué pásame, quieres? Traer. No solo claro, me estás sí, señalando el dedo, no, no me señales, ¿qué es lo vamos, que tú quieres? Me... Dime qué quieres, agua,
ah, okay,
¿ya? Entonces, ayudarles en casa y con los hermanos, con los hermanos es bastante, con los compañeros, ¿por qué te digo? Porque es un entorno que muchas veces no es controlado y más están conversando, jugando, entonces eso también les permite aprender de sus
por
amigos.
Como por imitación.
Al principio imitación y yeah, poco a poco se van desarrollando.
Desarrollando mucho mejor. Uh-huh. Mi querida Lolita, hay otra pregunta más. me indica, ¿es más difícil identificar el TEA en niñas por el tema del enmascaramiento?
Es más difícil, es justo lo que te mencionaba, ¿sí? Okay. Es más difícil porque justamente el tema del lenguaje y el tema de la personalidad que se va desarrollando de la parte psicológica marca una diferencia. Entonces, en las niñas podemos enmascarar, ¿por qué? Porque tenemos otras habilidades, otras formas de expresarnos. Okay. Justo en la nena que te comentaba de los papitos en negación, en ella se enmascaró muchísimo, porque ella era verbal, ¿ya? Pero en ella teníamos un tema ya de comunicación que no siempre era asertiva, ya, de gritar, de decirte, estás haciendo mal, de repetir lo que decían los profes. Entonces, ese tipo de cosas te enmascaran a tal vez un negativismo desafiante, por ejemplo.
Ah, y es como un retroceso, como de claro, pronto un mecanismo de defensa, pensaría, ¿no?
Y también la falta de dominio de los pequeños, ¿no? Porque no se regulan, no controlan cómo ellos se expresan, entonces, lógicamente, no es bien acertado como tal vez respondemos nosotros.
Claro, si no son verbales es mucho más difícil.
Es mucho más
mucho
difícil.
Mucho más difícil.
Yes. Ok, pero chévere. Y ahí, por ejemplo, Lolita, avanzando en el tema de que ya hemos conversado de este acompañamiento de la familia, los docentes, la importancia también de la interacción del deporte, sobre todo la actividad física en los niños y niñas y adolescentes con TEA, podríamos también traer la mañana de hoy que hay una iniciativa muy importante, sí, que cabe resaltar este espacio, ya que no solo permite el tema de correr de pronto o de participar o de inscribirme o recibir el kit al finalizarlo, ¿no? Sino más bien el objetivo, el fondo de esta carrera que ustedes la han denominado Corre, Abraza, Incluye. Cuéntanos, Lolita, este gran reto, ¿en qué consiste?
Es un reto en realidad, como nos planteaste. Mira, nosotros como equipo, con mis compañeras con las que trabajamos en el centro de TAPS, que es donde estamos, estábamos viendo justamente la importancia de que haya mayor socialización, mayor conocimiento, mayor empatía hacia el tema del autismo. Uh-huh. Entre ideas, sí, entre lluvia de ideas de cómo llegar a esto, surgió el tema de la carrera. ¿Y cuál es nuestro enfoque principal o cuál fue nuestro enfoque principal? Un tema de una carrera familiar, porque al final del día no es solo el niño con autismo el que está involucrado o el que tiene una dificultad, sino es toda una familia, es todo un contexto que es parte de. Entonces, por eso esta iniciativa que nació ha unido especialistas, ha unido especialistas de la salud, tenemos psicólogos, tenemos terapistas físicos, tenemos docentes que se han unido con el objetivo de ayudar a la concientización y sobre todo a la sensibilización de la comunidad ante el tema del autismo. Por eso incluso el tema es Pasos que Unen, Abrazos que Inspiran, porque la idea es que sean parte los niños y las familias con autismo, adolescentes con autismo, y que se pueda mirar que todos podemos participar de estas actividades, que todos podemos ser parte de estas actividades, y que como decías al principio, no es que les voy a hacer un lado, es una enfermedad, alguna cosa, no, ¿sí? No lo es.
Es un integrante más.
Y exacto, y llegar a la comunidad, o sea, nuestra intención es llegar a la comunidad. Justamente un papá nos decía la otra vez que no es solo el tema del problema de encontrar una escuela, por ejemplo, es el tema de que voy a un centro comercial y le dio una crisis y me quedan viendo mal.
En el patio de comidas que haya una crisis.
Y me quedan viendo mal.
Por supuesto.
Entonces, no es eso, es que la sociedad sepa, y justo estuvimos nosotros hace poco en un congreso y uno de los panelistas nos decía, de aquí en el 2030, si te estás quejando de 1 de 10 niños que tienen autismo, de aquí en el 2030 vas a tener el doble, el triple, porque no se sabe, pero si vamos por ese lado. Entonces ese es nuestro reto, como bien mencionas.
Súper. Uh-huh. Okay, Mifer, me parece que si bien es cierto el tema de lo que nos ha comentado Lolita, el proyecto enfocado de la carrera en la sensibilización, pero también en la visibilización de todos, va a marcar un hito realmente, porque claro, ahora entiendo que producto o post pandemia, los casos de autismo más bien ha permitido visibilizar, que eso es lo importante, porque probablemente autismo ya teníamos hace mucho tiempo atrás. Inclusive en el primer programa recuerdo que nos decían que tenían casos ya de personas con 20, 25 años de edad, donde ya había autismo, pero claro, era un tema que todavía, y de hecho lo podemos decir, es un tema tabú, que sí da miedo hablar, temor de llegar
de enfrentar.
De enfrentar esta situación, pero lo importante es más bien unir esfuerzos y más bien generar este empatía, porque todavía eso hay, creo que es un largo camino que tenemos que recorrer.
Y en realidad
como sociedad, ¿no?
Y como sociedad, porque por ejemplo, algo que los docentes suelen repetir mucho es que no es que ellos no quieran a los niños con autismo en las aulas, es que no saben cómo llegar a ellos.
Tratar,
¿no? Cómo
no tratar,
cómo preparados. No están preparados.
Ni físicamente como infraestructura, pensaría yo,
ni
intelectualmente o con los conocimientos para que puedan manejar estos
incluso
casos.
Ni emocionalmente, porque trabajar con pequeños con autismo cuando muchas veces no están todavía regulados puede ser muy desgastante para el docente, para el especialista, y puede ser frustrante porque tú das 3 pasos y retrocediste 5 en un día. Wow. Porque puede pasar, justamente son variaciones que
son
no
parte
tiene.
Del proceso.
Sí, también no hay que olvidar que en los sistemas públicos, pues es una maestra para 40, 45 niños. Entonces, se vuelve más complicado que tú puedas dar el acompañamiento que necesita un niño con esta condición.
Claro. Y más que nada, es el desconocimiento, la falta de herramientas y el solo decir, reciban a los niños, pero muchos docentes no saben cómo hacerlo tampoco. Entonces me he encontrado con profes que investigan, que buscan, que se preparan, tienen una autoformación bastante, pero asimismo te encuentras con otros que les cuesta salir de la zona de confort, y ahí viene el reto. ¿Por qué? Porque ellos como docentes no saben cómo actuar. El niño se está viendo involucrado porque no recibe una educación adecuada y tiene una familia por detrás que también se frustra porque no ve un avance. Entonces ahí es justamente la importancia de que haya un equilibrio, un trabajo conjunto, una comunicación.
Claro, así es. Fer, me parece que tenemos algunas preguntas.
A ver, sí, tenemos preguntas. Vamos a empezar, Lolita, para que nos puedes ayudar y hablamos luego más del tema de la carrera. ¿Qué diferencias o particularidades se observan en la adolescencia en personas con TEA en comparación con adolescentes neurotípicos?
Depende el caso, ¿no es cierto? Pero muchas veces los problemas que más tienen son en la socialización. Hay chicos que me ha pasado o que he escuchado, por ejemplo, que les cuesta enfrentar las bromas, son víctimas de bullying.
De discriminación.
Entonces, es algo bastante notorio entre los neurotípicos y los adolescentes que tienen autismo. ¿Por qué? Porque no saben cómo responder, quizás, porque la presión es más fuerte también académicamente, entonces hay mayor probabilidad de desregulación. Entonces, es importante justamente haberle dado las herramientas. ¿Qué otras características vas a encontrar en dificultades tal vez para entablar una buena amistad? ¿Sí? Ya en el tema afectivo, también en el tener relaciones afectivas, sentimentales. No digo que no se va a dar, pero sí tienen mayor dificultad y ahí es importante el apoyo, principalmente en adolescentes, en la parte emocional.
En la parte, o sea, sí. Mejor enrolamiento, dices tú.
Sí, mayor apoyo emocional.
Mayor apoyo emocional. Ok. ¿Cómo tratar el rechazo que tiene el adolescente a estar en el colegio, en el salón de clases con sus compañeros?
Depende por qué sienta el rechazo. Y eso es importante aclarar, porque si siente un rechazo de sus compañeros, por ejemplo, ahí es importante trabajar con los compañeros, no con él. Sí, el tema de sensibilización es sumamente
es súper importante, ¿no? Y volvemos al tema de las aulas y el profesor y su entorno.
Lo que sí, claro, está que entiendo que ahí el tema es importante. Sí, ya se ha identificado, hay las áreas de acompañamiento que son los DESES y más bien transmitir y trabajar con ellos, entiendo, ¿no? Porque claro, esto no va a ser un tema que solo lo vamos a poder comentar con el tutor, sino más bien que el sistema educativo pueda tener esas herramientas para poder tratar.
Y de hecho, ¿no? Dentro de las aulas o de los colegios, lo que nosotros principalmente pedimos es que haya la sensibilización. Sensibilización dentro del aula, ¿en qué sentido? En el que los compañeros sepan que no es que su compañero tiene crisis porque está enojado y simplemente lanzó todo y se acabó, sino que tuvo una crisis, ¿por qué pasó esto? O sea, ¿por qué desencadenó? Su compañero tiene una condición que simplemente todos podemos, por ejemplo, yo les sé decir, cuando he trabajado sensibilización, les digo, ustedes pueden ayudarle, ¿cómo? Con el ejemplo, si yo estoy bien sentado, si yo estoy escuchando a mi profe, él va a aprender eso. Entonces, vas trabajando con ellos desde muy pequeñitos la sensibilización. Okay. Y cuando ya lleguen a grandes, no es que siempre te vas a encontrar, y eso también es un reto que yo hablo con los papás. Lamentablemente, en la sociedad en la que estamos, no podemos controlar todos los hogares. Y muy probablemente va a haber alguien que quiera salir con un comentario, con algún tema, pero es importante ahí justamente el trabajo con la comunidad.
Okay. Interesante. Los niños TEA, no todos tienen altas capacidades. ¿Cómo determinar si tu hijo tiene algún déficit de aprendizaje o problemas de aprendizaje?
A ver, cuando nosotros vamos a hacer un diagnóstico de TEA, generalmente se parte de ver la parte madurativa, ¿sí? Porque es un tema de madurez. Y poco a poco, conforme van creciendo, uno ya puede hacer evaluaciones del proceso de aprendizaje.
O sea,
a ver, ¿cómo están sus
habilidades?
De forma periódica. Okay. Claro, de hecho, las evaluaciones con ellos tienen que hacer, y se espera que sean cada 2 años aproximadamente, para poder ver cómo está el proceso evolutivo y qué áreas van cambiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho de que ellos reciban estimulación va a cambiar su desarrollo cognitivo y obviamente su alcance académico. ¿Sí? Entonces, ahí es importante justamente saber. Altas capacidades, usualmente, o decían antes, como un mito, por decirlo así, que todas las personas con Asperger tenían altas capacidades. Superdotación.
Sí.
Cuando ya se sabe que no es así, o sea, va a depender siempre de cada uno. Pero, como te digo, tú puedes evaluar un proceso de aprendizaje, un CI, con las herramientas adecuadas y siempre cuando haya tenido la estimulación. Porque si nunca le he expuesto, que es lo que pasa también bastante, nunca le he expuesto a la escolaridad y de pronto quiero aplicarle una prueba del CI,
No aplica.
Y me va a dar un falso positivo o una discapacidad intelectual cuando en realidad es falta de estimulación. Entonces es importante ir
después de procesos de estimulación continuos, evaluar.
Y continuamente, ir en el proceso.
Okay. Y con esta pregunta cerramos. mi hijo tiene 5 años y este apoyo 3 no verbal. Pero con canciones empieza a decir sílabas e intenta decir palabras. En este sentido, ¿cómo ayudar a mejorar la comunicación verbal? ¿Y para un TEA no verbal se recomienda la educación especial o es preferible la educación inclusiva?
A ver, voy con la primera parte. Sí. Con la primera parte. Si está buscando las sílabas, por ejemplo, o le está gustando las canciones, significa que la información sí está en su cabecita. Sí está llegando. Claro. Exacto. Entonces ahí es bueno, por ejemplo, tenerles flashcards, tarjetas de vocabulario, en el cual él pueda ir jugando y aprendiendo palabras. Sí, y ahí entra bastante el tema de los intereses restringidos que ellos suelen tener y ayudarnos de eso para que ellos puedan hacerlo, ¿sí? Okay. ¿Qué sé yo? Me invento. Le gusta mucho, volvamos al tema de los dinosaurios. Le gusta muchísimo los dinosaurios. Entonces le voy a hacer un dinosaurio, le voy a buscar una tarjeta de un dinosaurio acostándose. Ya, el dinosaurio tiene sueño. Entonces aquí, ¿qué quieres? Dormir. Entonces le voy enseñando a verbalizar con apoyos visuales y utilizando puntuales. No me voy a ir a frases completas, sino puntuales.
Es hora
puntuales.
De dormir, ¿no?
No.
Dormir.
Dormir.
Comer.
Ya. Una vez que ya pueda decir dormir, comer, agua, ya más grande, si vamos desarrollando otras áreas, ahí sí ya puedo. Quiero agua. Quiero, dame esto. Entonces, ya puedo ir metiendo 2 palabras, pero todo depende del ¿cómo se llama? No me interesa que al principio me haga una oración completa, sino que me diga palabritas y puedo usar imágenes, puedo usar los pictogramas, puedo usar los videos, puedo usar canciones, ¿sí? Incluso hay canciones que les permiten a ellos reforzar en su cabecita vocabulario. Sí, y son videos que ni siquiera son propios para niños con TEA, son simplemente videos que estimulan, pero que nos sirven a todos, usándolos de manera adecuada.
Okay. Sí es.
Muy bien. Bueno. Hemos tenido bastante interacción y bueno, regresemos en lo que estábamos ya en la etapa, en la etapa de esta actividad inclusiva que han decidido, Lolita, ustedes fomentar más que todo esta integración entre familias y niños y adolescentes con TEA. Entiendo de que esta actividad es acá en la ciudad de Quito. Cuéntanos, ¿qué día se va a llevar a cabo? ¿Dónde va a ser? ¿En ¿en qué consiste?
Esta carrera está dentro del Parque Bicentenario, ¿sí? Hemos decidido que sea dentro del parque porque justamente el objetivo es que estén con niños, entonces para promover un espacio más seguro, exactamente. Uh-huh. Es dentro del Parque Bicentenario, es el 12 de abril. Okay. La fecha fue decidida por el mes del autismo, justamente. Okay. Entonces, es el domingo 12 de abril, es a las 7 de la mañana, y estamos distribuidos en dos categorías. La categoría 3K, que es una categoría individual o categoría cuidador, como la denominamos también, y la categoría 5K y la categoría 3K, que es una categoría familiar. ¿Sí?
Sea 1, 2, 3 o 4, familias.
Familias.
Ok.
Sí, justamente una mamá me decía, nos vamos a inscribir en familia, somos 10. Perfecto, inscríbase en grupos de 5 porque
van
a ver.
Con tíos y abuelitos incluidos.
Es que todos son parte, todos son parte. O sea, todos son parte cuando nosotros trabajamos con, o tenemos, yo he podido observar abuelitos que van a buscarles en la escuela, que no saben cómo actuar, tíos también que se desviven, hermanos que no saben cómo hacer. Entonces, todos deben ser parte de este
proceso.
De este proceso. Entonces, sí, justamente ese es el objetivo de la carrera, como les digo, es el 12 de abril en el Parque Bicentenario y la idea principal es tener un entorno familiar.
Perfecto.
Uh-huh. Así es, bueno.
Aquí hemos traído, de hecho,
no, como ustedes pueden ver, al lado de Jess está una infografía que pueden ver, en la carrera se llama Corre, Abraza, Incluye. ¿Dónde nos podemos inscribir? ¿Cómo podemos hacer, Lolita, para que nos puedas dar toda la información completa?
Yo les invito a seguir nuestras redes. Nos encuentran en Instagram, Facebook y TikTok como 3K, 5K Autismo. Y en nuestras redes nosotros estamos compartiendo la información sobre la carrera, quiénes son nuestros patrocinadores, nuestros auspiciantes también, quiénes se han venido uniendo. Y también les estamos dando, publicando todo el tiempo más información, el link de inscripción, dónde cancelar, y ahí daremos la información para la entrega de kits y todo.
Sí, también nos conversabas que hay un pronto pago si lo hacen de manera antes, ¿no es cierto?
Estamos con el pronto pago hasta este sábado, hasta el 28 de febrero.
Hay que correr a inscribirnos entonces.
A todos hay que hacerlo.
Para la categoría individual. La categoría familiar mantiene su descuento durante todo el mes porque es justamente la idea más familiar.
Es un grupo.
Sí, entonces esa se mantendría un poquito, pero para la individual sí les invitamos.
Ok, ya. Entonces, ok, podemos nuevamente indicarnos, por favor, mi querida Lolita, recordarnos tan solo las fechas, el lugar donde se va a dar la carrera, por favor, y al final tu contacto o dónde les pueden ubicar en redes sociales para que puedan tener más información de la carrera.
Claro que sí. Para el tema de la carrera les indicaba en redes, en Facebook, Instagram y TikTok, nos encuentran como 3K, 5K Autismo. ¿Sí? Ahí vamos a tener toda la información y nuestros teléfonos de contacto. Les voy a dar mi número también. Mi número es el 099-25-71-458.
Ok, nos repites, porfa.
Ok, 099-25-71-458.
Perfecto.
Entonces, ese es nuestro contacto principal. Estamos, como les digo, en redes por el tema de la carrera. Y de igual forma, si es que hay más inquietudes con respecto al tema del autismo, pues nosotros también tenemos el centro. Estamos por la Mariana de Jesús.
¿Cómo se llama el centro?
ETAPS. Y tenemos nuestra línea también ETAPS Fit, que es la parte física, justamente, que es la parte del deporte, de la parte de rehabilitación. Entonces, estamos trabajando en todas las áreas del desarrollo.
Ok, ETAPS los encontramos en todas las redes sociales.
También nos encuentran en redes sociales.
Uh-huh. Ok, buenísimo. Vamos a hacer el sorteo, mi querida Jess.
Bien, entonces, por favor, Angie, ¿nos confirmas cuántas personas tenemos, por favor, que hayan interactuado la mañana de hoy? Y vamos a darle esta gran decisión a nuestra Lolita invitada, por favor.
O claro sea, que aquí sí. Aquí veo yo que estamos con 30 personas que nos están siguiendo.
Ok.
Entonces, ¿qué te parece, Lolita, si dentro de...
cuatro números.
Me das cuatro números y yo los voy aquí haciendo de arriba abajo, de arriba.
Ok, del 1 al 30 entonces.
A ver, no. Con las personas que nos han interactuado.
Ya, ok.
No, déjame revisarle.
En producción. Ok. Ya. Ahí estamos.
Tengo 22 interacciones, ¿ya? Entonces, Lolita, nos vas a dar, ¿qué se va primero, Jess?
Vamos con una entrada a Cineforo de acá de Flaxo, por favor.
Ya, ok. Vamos, Lolita, dame un número del 1 al 22, creo que te dije, ¿no es cierto? Del 1 al 22.
El 15.
Ta, 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 música de suspenso, no, mentira. música ganadora. ¿Quién es el elegido? Esperamos y aspiramos que la persona ganadora esté en la ciudad de Quito. Esta entrada será para el ingreso al Cineforo fin de semana. Nosotros ya por interno, una vez que culminamos el programa, dejaremos nuestros datos, por favor, para que los ganadores se comuniquen con nosotros y poderles hacer llegar el obsequio de la mañana de hoy.
Vamos. A ver, la persona ganadora, voy a decir cómo está en YouTube, ¿no? Ajá. Es @pcastaneda1000. Ella nos hizo una pregunta sobre su hijo de 5 años.
P. Castaneda 1000. Ok. Es la ganadora. Por favor, entonces le pedimos que nos siga, por favor, hasta el final para poder dar los datos de contacto y entrega de este obsequio que ha sido ganadora la mañana de hoy. Siguiente, por favor.
Siguiente. ¿Qué vamos a sortear, Jess?
Una visita al Centro de Arte Actual de Flaxo.
Ok, vamos a hacer un número del 1 al 24, porque del 1 al 26 que tenemos más interacciones, y exceptuando el número 15.
Ok, el 20.
Ok, el 20. Uh-huh. @GiselaAndrade9161.
¿Me repites, Fer, porfa?
@Gisela, uh-huh, con G, uh-huh, Andrade9161.
Perfecto. Bien, vamos con la segunda entrada al cine, por favor.
Vamos, ta, 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 tan, tan.
El 7.
7. Es Gabriela Sandoval, 2225. @Gabriela Sandoval, 2225. Ajá. Uh-huh. ¿Y qué más tenemos, Jess?
Y una segunda visita a Arte Actual.
Ok, vamos. Un número más, exceptuando todos los que ya has dicho anteriormente.
Par, impar.
A ver, vamos con el 18.
A ver, vamos a ver, 18. @GabyCastillo2175.
Gaby Castillo.
Gaby Castillo 2175.
Ok. Chévere. Muchísimas gracias. Bueno, voy a dar lectura a las 4 personas que han sido ganadoras el día de hoy en nuestro programa de autismo, aprendizaje y actividad física. La entrada al Cineforo @PCastaneda1000. La segunda entrada al Cineforo @GabrielaSandoval2025 y las entradas para la visita en Arte Actual de Flaxo C de Ecuador @GiselaAndrade9161 y @GabyCastillo2175. Les pedimos por favor muy amablemente a todas ustedes ayuden con un correíto tan solo a dispensariomedico@flaxo.edu.es, de manera que nosotros podamos interactuar con ustedes ya por interno y hacerles el envío de los obsequios que han sido pues hoy día ganadores. Ustedes las elegidas, ¿no? De nuestra parte, bueno, ha sido una mañana bastante interactiva.
Movida.
Bastante movida, con mucha interacción por parte de nuestros oyentes realmente, y sobre todo contar con toda la experiencia y los aprendizajes que nos has podido hoy día compartir, Lolita. Flax Salud, la casa está siempre con las puertas abiertas, y qué mejor generar estos mecanismos de empatía, de participación, y sobre todo apuntarle al tema del deporte y a la educación, que eso es lo más importante, sobre todo en niños y niñas adolescentes con trastorno del espectro autista. Le doy las palabras finales, mi querida Lolita.
No, muchísimas gracias a ustedes. La apertura en realidad es un tema que nos apasiona, que nos gusta mucho, y más que nada es un reto que vemos importante socializar, compartir y sobre todo informar a toda la comunidad, a la sociedad. Entonces, muchísimas gracias, la apertura, y cualquier cosa, pues también cuenten con nosotros.
Nos quedamos para el siguiente programa, Lolita, ya de una vez la invitación por la acogida que tiene. Y nos vemos en la carrera.
Ah, bienvenidos.
En la carrera nos vemos, ya estamos ya.
En primera fila vamos a estar para demostrar que esta actividad es lo más importante. Unir esfuerzos y apoyar esta gran iniciativa, que eso es lo más importante.
Así es. Querida audiencia, recuerden que nos pueden revisar este y todos los programas que les hacemos con mucho cariño en nuestro playlist de salud, Flax Salud, a través de nuestro canal en YouTube, www.youtube.com/flaxoradio.
Les agradecemos a todos por su like en nuestros canales oficiales de Facebook, X, Spotify e Instagram. Estamos, recuerden, como flaxoradio.es. No está por demás el hashtag flaxoradio, hashtag flaxsalud, hashtag salud bienestar, que nos permite así llegar a más personas. Entonícenos en nuestro próximo programa y bueno, vamos con una carrera importantísima de 3 y 5K. Allá nos vemos. Un lindo día.
Gracias.